Buenos días. Comparecemos tanto la vicealcaldesa como yo misma para informar de algunos de los asuntos que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno. Nos gustaría destacar algunas de las siguientes actuaciones. En primer lugar, hemos decidido dirigirnos una vez más a la ministra y, por tanto, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pidiendo acciones inmediatas para frenar el deterioro progresivo que está causando en el Mar Menor la entrada de agua dulce con nutrientes. Hemos tenido conocimiento y hemos dado cuenta a la Junta de Gobierno de los informes que nos transmite el Comité de Asesoramiento Científico, que cada vez son más alarmantes sobre el crecimiento de las algas, la bajada del oxígeno y la amenaza de un colapso. Las causas de este fenómeno están claramente identificadas y las soluciones también están claramente planteadas. Están claramente identificados por la comunidad científica desde hace años. La causa es la entrada de agua dulce procedente del acuífero, porque el nivel freático está cada vez más alto. La solución que plantean los expertos es captar ese agua con los interceptores previstos en el plan de vertido cero, aumentando los bombeos y abriendo pozos para reducir el nivel del acuífero. Tenemos, por tanto, las causas identificadas, las soluciones identificadas, pero quien debe actuar sigue sin hacerlo. Es urgente, por tanto, bajar el nivel freático, pero en este momento se sigue sin hacer nada. Quiero insistir en que esta petición no es una novedad, ni tampoco es una petición del Gobierno, solo del Gobierno. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ya pidió a la ministra y se dirigió al Ministerio en octubre de 2019 y volvimos a pedirlo en febrero de 2020. También se ha pedido de manera reiterada en la comisión interadministrativa de la que forma parte el Ayuntamiento de Cartagena, igual que otros ayuntamientos ribereños, donde sigue sin estar presente el Ministerio y donde hemos tenido respuesta cero al plan de vertido cero. El plan de vertido cero tiene aprobada la declaración de impacto ambiental desde el año 2019 en un documento que fue consensuado y que costó cerca de 1 millón de euros. Y en esa fecha alguien decidió, en lugar de ponerlo en acción, meterlo en un cajón. También hay escrito un plan de borde del litoral del que se han retirado acciones de las que más demanda el Ayuntamiento de Cartagena, como la retirada de fangos y de secos, y de las que también más han reivindicado y exigido los propios vecinos del Mar Menor Sur. Por concluir, las presiones y las amenazas están más que identificadas en el Mar Menor y mientras que no se haga lo que tenemos que hacer por parte de todas las administraciones implicadas, no servirá de nada el resto de actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento, con el apoyo también de brigadas mixtas de la comunidad autónoma, en la retirada de biomasa o en la ejecución de la Ley del Mar Menor. Si no disminuyen, dicho por los científicos, las presiones, la situación puede pasar muy pronto, una vez más, de ser en este mes de agosto muy grave a ser dramática. Ya en materia del orden del día en la Junta de Gobierno, hemos adoptado algunas de las siguientes decisiones. La primera ha sido la ampliación del contrato de mantenimiento de zonas verdes solicitada por la empresa concesionaria para dar respuesta a los cambios organizativos derivados de la pandemia, en especial a las necesidades de protocolos de protocolo de personal que ha tenido y tiene a día de hoy que seguir afrontando como consecuencia del COVID. Estas necesidades han sido comprobadas por los servicios municipales. El director del contrato entiende que está acreditado el gasto y ha recordado, además, que durante el periodo de vigencia del contrato han causado bajas 6 empleados municipales del servicio, con lo que las necesidades han crecido. Por esta razón, la Junta de Gobierno ha dado visto bueno a una ampliación que supondrá un gasto adicional de 154.774 euros desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de este año, que es cuando termina el presente contrato. Durante la gestión de esta ampliación, desde el Gobierno, hemos recordado a la empresa la situación también de desempleo de los trabajadores, que ustedes recordarán, de FCC, que llevaban las labores de mantenimiento del litoral. Y la empresa nos ha comunicado su voluntad de cubrir las necesidades nuevas de personal con esos trabajadores. Por tanto, Esta decisión municipal tiene como consecuencia, además, una buena noticia para las familias de 10 trabajadores que son los que quedaban en situación de desempleo desde diciembre del año 2020. Los trabajadores pasarán a formar parte de la plantilla y, por tanto, serán subrogables por la empresa que se haga cargo con el nuevo concurso para el que los servicios municipales están ultimando la redacción de los diferentes pliegos. Hemos aprobado igualmente la concesión de las ayudas directas para los taxistas con la intención de ayudarles en los gastos y pérdidas como consecuencia de la pandemia. Como saben, las bases de las ayudas ya las aprobamos en Junta de Gobierno el 17 de junio. Esta subvención asciende a un total de 80.000 euros, de la que se van a beneficiar 22 taxistas que de manera individual han solicitado la ayuda, así como dos asociaciones que la han solicitado en nombre de sus taxistas, los socios que tienen. Cabe recordar, además, que dentro de las ayudas convocadas para el sector del taxi, con la intención de paliar los efectos de la crisis, hay también 5.000 euros para un convenio entre asociaciones y servicios sociales municipales que permita los desplazamientos de las personas con movilidad reducida y con necesidades especiales, y otros 15.000 para las ayudas de mantenimiento de equipo de transmisión de radiotaxi, lo que conforma el total que anunciamos en la Junta de Gobierno de 100.000 euros para este sector, que también está sufriendo mucho durante la crisis sanitaria. Por otra parte, esta mañana hemos aprobado la ocupación definitiva de la Vía Verde de Barrio Peral, después de haber denegado dos alegaciones presentadas contra la ocupación que presentaron Adif y la mercantil promotora Sierra Minera. Como saben, para poder ejecutar esta segunda fase de adecuación de la Vía Verde, el Ayuntamiento tenía que realizar un trámite de ocupación de dos fincas procedentes de un plan parcial, para dedicarla a servicios generales. Las alegaciones se basan en supuestos derechos en el plan parcial que los servicios jurídicos de urbanismo que dirige la vicealcaldesa han desestimado. Así que nuestra intención es comenzar en las próximas semanas los trámites de contratación de dicha obra. Les recuerdo que es una obra de más de 500.000 de euros, concretamente 550.000 euros, que está prevista como una actuación plurianual en nuestro presupuesto y acuerdo programático. El proyecto ya está hecho, lo han elaborado los técnicos municipales siguiendo las indicaciones de los vecinos de la zona, y con este trámite conseguiremos desbloquear un proyecto que resulta de especial también importancia para nuestro municipio. La ocupación era un paso imprescindible para poder contratar el proyecto, porque Adif es la propietaria de 600 metros que hay entre la avenida Víctor Beltrí y el cruce con la calle Submarino. El proyecto permitirá prolongar la obra de 150 metros en la que ya se actuó y ampliar este modelo hasta las proximidades del Hospital de los Pinos, donde, además de diseñar proyectos de movilidad como carril bici y zonas peatonales, se crearán también los parterres reivindicados y exigidos por los vecinos. Es, como digo, una formulación sugerida a este Gobierno por parte de los diferentes vecinos con los que nos hemos reunido en los últimos meses para evitar el levantamiento del polvo que se produce con el pavimento original. La vía peatonal y ciclable será de casi 2 kilómetros de largo, 1,8 en concreto, y une la rotonda de los Barreros y atraviesa la avenida de Víctor Beltrí hasta la zona de las 600, hasta la Ronda Norte. Me gustaría también señalar, porque luego nos lo exigen los vecinos, que no es una actuación que solamente beneficie a los vecinos de la zona de Barrio Peral, sino también ha sido reivindicada por los vecinos de los Barreros, las barriadas de las 600, Cuatro Santos, José María de la Puerta, Ciudad Jardín y, sobre todo, pues sí, por los vecinos de Barrio Peral. Por tanto, es una actuación que beneficiará directamente a unos 15.000 cartageneros que viven en esos barrios. Hemos aprobado también las bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones deportivas correspondientes a este ejercicio 2021 por procedimiento de concurrencia competitiva. De esta manera, los clubes deportivos que realizan un enorme esfuerzo formativo y de competición deportiva se beneficiarán, especialmente los jóvenes, porque conlleva muchas dificultades, como saben, de carácter económico, los gastos de arbitraje, desplazamientos, licencias federativas, equipamientos deportivos que se sufragan con estas subvenciones, y consideramos además que estas actividades tienen un carácter social y merecen el respaldo municipal. La cantidad será de 530.000 euros y, para que se hagan una idea, el año pasado con esta subvención y estas ayudas por concurrencia competitiva, conseguimos llegar a 97 entidades de todo tipo de disciplinas deportivas que pudimos ayudar para complementar las actuaciones que otorgan a sus equipos profesionales también con otras ayudas. Y para finalizar, antes de dar paso a la vicealcaldesa, decir que también hemos tomado el acuerdo de contenido social y deportivo de suscribir el convenio con el Club Zancada sobre Ruedas para la cesión de un uso de un almacén en el Palacio de los Deportes. El objeto del convenio es la cesión del espacio, que está ubicado en la planta sótano de la instalación municipal del Palacio de los Deportes, para que la puedan usar como almacén con todo el material que utilizan, que saben que beneficia a personas con discapacidad y con problemas de movilidad, promoviendo el deporte adaptado. El convenio será de 2 años, prorrogable hasta 4. Y para finalizar esta intervención, antes de dar paso a la vicealcaldesa, que va a informar de otros asuntos de gran calado en materia de patrimonio, sobre todo, decirles que seguimos realizando llamamientos por parte del Ayuntamiento de Cartagena a toda la sociedad para que se sometan a la vacunación los diferentes cribados también que se vienen convocando por parte de Salud Pública y de la comunidad autónoma. Los cribados ya se han demostrado que son una herramienta eficaz y muy válida para acercar el virus, frenar los contagios y poder detectar asintomáticos. Mañana viernes se va a llevar a cabo un cribado en el Hospital de Rosell, en la zona de la Escuela de Enfermería, en horario de tarde de 4 a 8, y queremos invitar a toda la población, sobre todo de entre 14 y 49 años, a que acuda a realizarse esa prueba. Y, por otra parte, también seguir insistiendo en que la vacunación salva vidas y que, aunque estemos en periodo estival, es importante que todas las citas que se aportan por parte de la comunidad autónoma en el centro de vacunación queden cubiertas para intentar llevar al máximo de población inoculada y, por tanto, frenar la incidencia del virus. Y, sin más, cedo la palabra a la vicealcaldesa para que informe también de otros asuntos de la área que dirige, que se han aprobado hoy en la Junta de Gobierno.
Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría compartir con todos ustedes que, como bien saben, ayer tuvimos conocimiento del acto salvaje que se produjo en el acantilado de Calacocón dentro del Parque Natural de Cablanque. Apareció un graffiti en un espacio protegido, lo que, sin duda, es merecedor de nuestra repulsa más absoluta de todo el equipo de Gobierno. Y por eso queríamos compartir con todos ustedes que desde el Área de Patrimonio Arqueológico hemos dado las instrucciones oportunas para que la asesoría jurídica interponga la correspondiente denuncia municipal ante la Fiscalía. ¿Por qué? Porque entendemos y tenemos muy claro que esta actuación supone un grave atentado contra el patrimonio geológico del Parque Natural del Cablanque, al tiempo que nos gustaría aprovechar esta comparecencia para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía que, por favor, colaboren con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que, entre todos, podamos identificar a los autores de este acto indescriptible. En cuanto a los actos destacados del área que dirijo, tal y como decía la alcaldesa, me gustaría destacar, en primer lugar, que la Junta de Gobierno ha aprobado desestimar el recurso que presentó la mercantil Hansa Urbana con la intención de no asumir la ejecución de las obras de restauración del monasterio de San Ginés de la Jara. Desde el Ayuntamiento tenemos muy claro y consideramos que están obligados a la restauración del monasterio y, una vez que se salven todos los trámites derivados del procedimiento administrativo, en caso de no haber empezado a hacerlo, lo haremos nosotros pasando la correspondiente factura a la propiedad. Dicho recurso fue presentado por Hansa Urbana el pasado 16 de julio y en él solicitaban la suspensión del acuerdo adquirido por el Ayuntamiento de Cartagena en Junta de Gobierno de 4 de junio de este mismo año, en el que aprobábamos dos cuestiones. En primer lugar, declarar que existen las circunstancias contempladas en el acuerdo municipal de 27 de abril de 2012 de una demora injustificada en la ejecución de la obra de restauración de este bien de interés cultural, a cuya ejecución viene obligada la mercantil de la que les hablaba, Hansa Urbana, en virtud del programa de actuación, como todos sabemos, aprobado para la ejecución de esa actuación en el sector SG1 de San Ginés de la Jara. Y, en segundo lugar, la propuesta también contemplaba requerir a Hansa Urbana a que, en el plazo de 10 días improrrogables, reanudara las obras de restauración del monasterio, con apercibimiento de que, de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa prevista en la ley. Pues bien, es lo que ha aprobado la Junta de Gobierno de hoy: desestimar el recurso presentado por la mercantil, notificándole la desestimación a la misma, y le vamos a dar 2 meses, que es lo que viene contemplado por la ley, para interponer recurso contencioso administrativo si lo consideraran oportuno. Insisto, el Ayuntamiento considera que están obligados a la restauración del monasterio. Y una vez se salven todos los trámites derivados del procedimiento administrativo, si no empiezan a hacerlo, lo haremos nosotros pasando la correspondiente factura a la propiedad. En otro orden de cosas, y por último, pero no por ello menos importante, en el ámbito de la apuesta decidida de todo el Gobierno por el patrimonio, hemos aprobado la modificación de crédito para atender las obligaciones en la rehabilitación del anfiteatro. Como saben, tenemos aprobado un protocolo de colaboración con el Ministerio de Fomento para que este aporte 2 millones de euros en la rehabilitación del anfiteatro en 4 años, y para ello el Ayuntamiento tiene que redactar un proyecto que sea capaz de recoger la totalidad de la inversión que viene recogida y contemplada en ese protocolo. Pues bien, la Junta de Gobierno local lo que ha aprobado hoy es una modificación de crédito para dotar de presupuesto la licitación de este proyecto que les hablo, incrementando la partida prevista para ello concretamente en 107.000 euros. Me gustaría recordar, y con esto concluyo, que la segunda fase de rehabilitación del anfiteatro está prácticamente acabada, en la que se han invertido 400.000 euros con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Estamos pendientes de que se haga oficial la recepción del importe de la tercera fase, también con cargo al 1,5% cultural, que va a suponer una inversión de 1 millón de euros más, y lo aprobado hoy es una modificación de crédito que pretende dar continuidad a esa tercera fase con cargo al protocolo del Ministerio de Fomento. Muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta. Nosotros, en el requerimiento, lo que le dijimos a Hansa Urbana es que tenía un plazo de 10 días improrrogables para reanudar las obras de restauración. Una vez que lo recibe, lo que ha hecho es interponer un recurso de reposición. Nosotros lo que vamos a notificarle en el día de hoy, de hecho la secretaria de la Junta de Gobierno está preparando la certificación para notificarle a la empresa que vamos a desestimar su recurso. Por tanto, o empieza ya o empezamos nosotros, y por responsabilidad subsidiaria, dicho de otro modo y para que lo entiendan los ciudadanos, lo haremos nosotros y le pasaremos la factura a la propiedad, en este caso a Hansa Urbana, porque tenemos muy claro que es una pregunta que nos hace mucha gente: si hay que restaurar o solo consolidar para evitar el derrumbe. Están obligados a restaurar según el convenio, y para eso le dimos licencia de rehabilitación. Y además me gustaría aprovechar esta pregunta que usted me hace para recalcar que hay una sentencia del TSJ que confirma la obligación de restaurar desde el minuto cero. Ellos pretenden no restaurar hasta no iniciar las obras de urbanización. Pues bien, confiamos en que la empresa, que está a tiempo, recapacite, cumpla con sus compromisos, y si no es así, insisto, no dudaremos en hacer y llevar a cabo la ejecución subsidiaria. Es decir, hacerlo el Ayuntamiento y pasarle luego la factura. Sí, claro, tienen 2 meses, sí, lo he dicho, tienen 2 meses para interponer, porque le asiste la ley el interponer un contencioso administrativo. No, claro, nosotros lo tenemos muy claro. Hoy la Junta de Gobierno ha sido contundente con un expediente, como ha explicado la alcaldesa en la Junta de Gobierno, con todas las garantías, y un expediente lleno de rigor y muy garantista, donde nos avala
ahí.
La actuación.
Muy bien.
Quería preguntarle también por la ocupación de los terrenos para la futura, el futuro campamento de Casanesis Romano en la zona de Feria, si se ha llevado ya por parte del ayuntamiento. No sé si es una responsabilidad de la
empresa. Este año la feria, mejor dicho, las fiestas de la Federación de Tropas y Legiones, todavía la Federación está ultimando, aplicando el protocolo COVID, qué se va a poder celebrar y qué no se va a poder celebrar. Como saben, no corre peligro. Después de las fiestas haremos la comisión técnica y empezaremos a trabajar en el proyecto de futuro. Pero tenemos que esperar un tiempecito para que nos podamos reunir con los técnicos, como dijimos, después de las fiestas de este año. Tal y como decida la Federación realizarlas, con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento, cumpliendo estrictamente los protocolos del COVID y siendo conscientes de la situación que tenemos y del momento que estamos viviendo. Nosotros, si hay algún problema, lo resolveremos o iniciaremos los procedimientos administrativos, pero vamos, no hemos propuesto una alternativa con problemas, hemos propuesto una alternativa que es una solución. Es una solución para que Cartagena disponga no solamente de un recinto ferial en el que poder hacer programación durante todo el año, sino que además recoja las mejores instalaciones para que la Federación de Tropas y Legiones pueda celebrar las fiestas y podamos disfrutarla todos los cartageneros y quienes nos visiten. Lo hablaremos todo en la comisión técnica y podremos profundizar y concretar más detalles. Creo que hoy, para ser 11 de agosto, ha habido una junta de gobierno bastante contundente. Les informaremos de cualquier novedad cuando se celebre la comisión técnica. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.